En primer lugar, agradecerte que hayas aceptado participar en esta cuestión.
Bueno, estoy aquí.
Y lo que te iba a pedir es que hicieras una pequeña presentación de quién eres, lo que has hecho y por qué estás aquí.
Bueno, en el primer lugar, soy veterano de la DEA, con servicio de 25 años. Y a partir de mi jubilación de la DEA en el año 1990, empecé una carrera de consultante, testigo, experto en asuntos que tienen que ver con operativos secretos, el manejamiento de informantes, inteligencia humana, el uso de fuerza mortífera de la policía y cuestiones que tienen cualquier cosa que ver con el tráfico de drogas internacional y aquí en los Estados Unidos. Y en esto yo he trabajado muy fuertemente durante los últimos 12 años, trabajando mayormente con abogados por la defensa, pero de vez en cuando hay oficinas de procuradoras generales de distintos estados aquí en los Estados Unidos que me emplean también como experto en todos estos asuntos. ¿Qué más quieres saber? Hay libros alrededor.
Esa es una de las cuestiones. Lo iba a hacer al final, pero podrías contarnos un poco los libros que has escrito y un breve resumen de lo que cuentas en cada uno de esos libros.
Bueno, el primer libro en la cual yo tuve participación fue un libro con el título Undercover, o sea, encubierto. Eso fue escrito por Donald Goddard, periodista del New York Times. Y eso fue escrito durante mi carrera. Cuando él estaba escribiendo el libro, todavía yo estaba trabajando como agente secreto por la DEA. Y este libro tenía un enfoque de mi carrera muy temprano durante mi carrera y mi juventud, y todas las cosas que tenían que ver con la educación que tenía en la calle de Nueva York, que se me preparó perfectamente bien para la carrera de trabajar en secreto. O sea, yo tengo diploma de la calle, diploma de los embates duros, y no hay mejor preparación para el trabajo secreto. El segundo libro, bueno, yo empecé a trabajar encubierto y yo me di cuenta muy temprano en mi carrera de que toda la guerra a las drogas era, no hay otra manera de decirlo, una estafa. Y lo que pasó fue yo era creyente y ese libro captura todos estos años. Yo era creyente en toda la filosofía, todo el político de la guerra a las drogas. O sea que el enemigo número uno es el vendedor, el proveedor de drogas, un extranjero, un tipo con piel como lo mío, es oscuro, peligroso, en Sudamérica, en Tailandia, y tenemos que hacer cualquier cosa para destrozar este enemigo, para proteger nuestros hijos. Y a la misma vez yo tenía un hermano que ya se ha tirado a la heroína a 15 años de edad y yo era creyente número uno. Y el primer caso mío en que yo empecé a aprender la verdad y no podía evitarlo. Pues cuando yo me metí con traficantes chinos allá en Tailandia durante la guerra en Vietnam. Y esto también, este caso es encubierto, undercover. Y esto fue el caso famoso, más o menos famoso, de los traficantes que fueron introduciendo heroína a los Estados Unidos, ocultado en los cadáveres de nuestros soldados, que fueron muertos en Vietnam. Y fin de cuentas, yo fui a Tailandia, yo me metí con esos traficantes y se enamoraron de mí. Yo cabe perfectamente en el cuadrado de un mafioso número uno. Y los chinos me tenían confianza al tiro. Y me invitaron a, como aquellos describieron, la factoría donde en 1971, durante la guerra de Vietnam, estaban produciendo toneladas de heroína. Y después de 2 o 3 meses trabajando encubierto, bajo una situación, viajando adentro de Camboya, hasta Tailandia, se mete la CIA. Esa es la primera vez en mi vida. Y se mete en el caso de la CIA y me dicen que le vine. Párate allá, no queremos que vaya más allá. El porqué, yo me di cuenta después, fue que los traficantes más grandes en esta zona del mundo, en el tráfico de heroína, eran aliados a la CIA en la guerra en Vietnam. Y yo no podía creerlo, pero yo era un buen soldado, no te das cuenta, porque después de esto, antes de esto, Yo estaba en el ejército norteamericano, era creyente en el sistema, y yo seguía órdenes, y cuando la CIA me dice que usted no sabe todos los intereses que funcionan ahora, usted no conoce el dibujo grande, entonces tú tienes que confiar en nuestras palabras, siendo un buen soldado, párate allá, y lo hice. Y después me di cuenta de que la CIA en aquel entonces estaban protegiendo los traficantes que estaban introduciendo heroína a los Estados Unidos adentro de los cadáveres de nuestros jóvenes. Fue, ustedes tienen que imaginar cómo me impactó esto. Y no, yo no creía, no quería creerlo. Y seguía trabajando, no podía creerlo y seguir trabajando, porque en aquel entonces yo tenía el hermano que estaba sufriendo la heroína, y después, como te dije, se tiró la droga a 15 años de edad, a 37 años de edad se tiró una bala escribiendo una carta, perdóname mi familia, mis amigos, yo no podía aguantar la droga más. Imagínate, ¿cómo podría yo haber seguido mi trabajo si había absorbido la verdad? No podía absorberlo, no podía concebirlo, no podía, eso fue un concepto impensable. Y yo seguía trabajando, y trabajando cubierto, haciendo caso tras caso tras caso, y después vamos a discutir el tema de informantes, porque eso es un tema que estoy medio seguro que ustedes no están al tanto de exactamente lo que significa el uso de informantes en el mundo. Tiene que tener en mente que 99% de los casos del tráfico de droga arrancan a través de la información y el trabajo de informantes. Y volviéndose a aquellos años, yo era muy bueno en el manejamiento de informantes. Yo sabía bien cómo manejar los informantes, yo sabía cómo pensaban los informantes, porque eran criminales. Y yo fui criado en la calle, y la mitad de mis amigos eran criminales. Yo vivía una vida bastante experimentado. Estoy buscando otra manera de describirlo,
pero está bien, ¿no?
Yes, y bueno, y yo hice miles de casos, heroína, cocaína, traficante. Y la otra cosa es que yo fui criado en un barrio latino en Nueva York, y yo aprendí, como nosotros decimos en la calle, Spanglish, y yo podía conversar sin lecciones, porque mi primera novia era por puertorriqueña, de Díaz, a 13 años de edad, y todos mis amiguitos eran boricua, y en aquel entonces no había muchos oficiales, no había muchos agentes de la DEA o las otras agencias que podían defenderse en español, y empezaron a ingresar todos del tráfico de cocaína se fue aumentando tremendamente y la mayoría de los traficantes eran de habla hispana. Y me pusieron en la calle trabajando, haciéndome pasar de traficante. Y empecé a hacer caso tras caso tras caso de cocaína. Y a veces 200 kilos, 100 kilos. Y en aquellos años, esos casos fueron tremendos. Y me pasaron a trabajar en Argentina, donde yo me desempeñaba el cargo de agregado. Pero la mayor parte de mi trabajo en Argentina fue haciéndome pasar de traficante, medio siciliano, medio puertorriqueño, conociendo traficantes en todos los países. Y ahí yo conocí la gente de Roberto Suárez. Y esto, la historia de esto, yo recomiendo lo más posible que ustedes obtengan una copia, es fuera de print ahora, pero se lo puede localizar a través del internet fácilmente. Vale, salió también en Sudamérica bajo título La Gran Mentira Blanca. Y la historia de Roberto Suárez es que también se enamoraron de mí, me tenían un montón de confianza, me creían, y la introducción a la gente de Roberto Suárez vino a través de un informante de confianza de Suárez, como todos los casos. Y ella me presentó como gente de confianza, y fin de cuentas llegamos a ser en aquel entonces el caso más grande en la historia del tráfico de droga.
¿Por qué no? ¿No explicas un poco quién era Roberto Suárez, la relación con aquellos grupos de los novios de la muerte y la relación también con la política, lo que se llamaba de seguridad nacional en aquella época, en Bolivia, Paraguay, para que los que escuchan esto tengan un concepto más claro de lo que pasó, ¿no?
Oye, el Roberto Suárez está... Bueno, él era, según el contador del Medellín Cartel, testimonio ante nuestro Congreso, el traficante más grande en la historia, más grande, más poderoso que cualquier colombiano. Él en aquel entonces controlaba 99% del producto que salió de Bolivia, la pasta básica. De ahí la pasta básica fue a Colombia para que sea convertido en cocaína. Pero sin la pasta básica no había mercado de cocaína. Y pues Roberto Suárez fue el control de toda la cocaína en este planeta cuando yo lo conocí. Y a la misma vez él tenía como sus, en comillas, soldados de seguridad, fue bajo control de Klaus Barbie, el nazi escapado. Y la mayoría de su seguridad fueron ex SS oficiales del ejército nazi. Y también él tenía un grupo que se llamaba en aquel entonces los Fianzas de la Muerte. Y este grupo también incluían gente de Francia, gente de mercenarios de todos los países en el mundo. Vinieron a Colombia a trabajar como asesinos, no hay otra manera de describirlo. Y gente bien experimentada en maneras de tortura. Y eso fue su ejército. Y lo que pasó fue que yo me metí y me tenía confianza, hicimos un caso tremendo y cayeron presos todos. Y podíamos lograr el éxito de este caso con la ayuda del presidente Lydia Gaylor en aquel entonces. Y según la CIA, ella era izquierdista. Y lo que yo no sabía, lo que la DEA no sabía, mientras durante el caso, el operativo en secreto, fue que la mayoría de la gente alrededor de Roberto Suárez fueran informantes, agentes de la CIA. Y la CIA iba a protegerlo a todo costo. Y lo que pasó fue, y toda la historia, y vale la pena leerlo en el libro, créame, el caso terminó en Miami. Yo le pagaba dos soldados dos socios de Roberto Suárez, $8 millones, por en aquel entonces el cargo más grande en la historia de cocaína. Y cayeron presos en el acto. José Roberto Gasser, de una de las familias más poderosas en la historia de Bolivia, y Alfredo Jutuchi Gutiérrez. Y los dos cayeron presos. Y salió en la prensa, en todo el mundo, como una victoria tremenda de la DEA en la guerra de las drogas. Y todos los titulares fueron fraudulentes, porque dos semanas y tres semanas después dejaron caer todos los cargos en contra. El fiscal de Miami dejó caer todos los cargos en contra de José Roberto Gasser, rebajó la fianza de Jutuchi Gutiérrez y él se escapó adentro de 24 horas y los dos regresaron a Bolivia y ayudaron a empezar la revolución coca para deshacerse, para limpiar pico, la gente que nos ayudaba. Y para hacer esto tuvieron que tomar control del gobierno entero. Exactamente el 17 de julio, eso es precisamente lo que pasó. El golpe de Estado.
Es una, para completar el tema, ese es el golpe famoso donde participan los argentinos directamente junto con lo que podemos llamar las tropas de Suárez, ¿no?
Exactamente, precisamente. Los argentinos, y yo me di cuenta a través de dos o tres semanas después, yo estaba trabajando cubierto con otro boliviano y yo conocí un hotel en Buenos Aires, el Sheraton, y toda la conversación fue grabado por los argentinos. Y durante esta reunión él me dio una muestra de una onza de coca pura. Y él me creía otro traficante. Yo le pregunté, esto es en el libro también. El tipo dice que mira, tú tienes que venir a Bolivia a hacer la trance, porque es muy peligroso hacer un trance aquí en Argentina. Y yo le digo que no, esto es imposible, porque hace poco la DEA agarró todo su gente importante. Y él me dice que no hay problema, porque esto fue un tipo acá en Argentina, el judío trigueño, que me dice, frente a frente, me está describiendo a mí. Y yo tenía el informante al lado, un alemán loco, y él le dice, sí, un judío trigueño, ¿cómo era el tipo? El tipo me está describiendo, en frente. Bueno, si todos los traficantes fueran muy inteligentes, no habría una guerra a la droga, ¿no es cierto? Fin de cuentas, esta reunión pasó como 8 días antes del golpe. Y durante la reunión, el tipo me dice que adentro de poco va a haber un golpe y los traficantes, Roberto Suárez, el grupo, va a apoderarse del todo el gobierno y va a ser cómo hacer un trance en su propia casa, tan seguro, no habrá ningún problema adentro de poco. Bueno, hacemos un arreglo, el tipo me dice que me iba a hacer llegar, no sé, 100 kilos, 200 kilos de coca y después nos quedamos en acuerdo de que yo iba a ir a Bolivia después del golpe. Y inmediatamente después, la gente que me cobraba, la gente encubierta de los argentinos que me tenían cobrada, o como le dice, me tenía bajo vigilancia, la gente que estaban escuchando la conversación en otros cuartos, querían matar este señor. Y de ahí empezamos una batalla entre la DEA y los oficiales secretos de la Argentina. en una conversación grabada en mi propia casa con estos tipos, me dicen que no te da cuenta la divina y lo que está pasando aquí. El brazo izquierdo no le habla con el brazo derecho. Entonces, nosotros estamos trabajando para la CIA con ese gente. Sí, este golpe va a pasar, pero los argentinos se están trabajando en esto para la CIA. Y no podemos dejar que vivir este tipo. Porque tu nación y nuestra nación se va a quedar, ¿cuál es la palabra? Avergonzada ante la gente. No podemos permitir que salga esta información en la prensa, y jamás salió en la prensa. Y eso, y esto es una de las razones por lo cual escribí el libro La Gran Mentira Blanca. El resto es la historia, exactamente lo
sí, que pasa. Y la otra cuestión para... Estaba el grupo, que yo ahora mismo no me recuerdo el nombre, pero era el grupo que venía, que tenía relación con los corsos, aquello famoso de Friend Connection, de Paraguay, que estaban relacionados también el contrabando, con el tráfico de droga, con Suárez y con los argentinos desde el comienzo de la historia, que bueno, yo no la conozco exactamente cuando comenzó, pero a fines de los 60 habrá sido principio.
Sí, esto pasó mucho antes.
Sí, exacto.
El caso famoso de August Ricord. August Ricord fue un tipo francés que se fue a trabajar para los nazis y fue condenado a la muerte por los franceses y se escapó a América del Sur, donde él empezó una organización que vino a... que los fiscales de Nueva York nombró el Triángulo de la Muerte. Y el triángulo porque el tráfico de droga fue así. La heroína vino de Sudamérica, de Europa, y en Sudamérica empacaron cargamentos de heroína más cocaína para enviar a los Estados Unidos. Y la plata fue de los Estados Unidos a Europa y hasta Sudamérica. Y las ciudades principales en todo el tráfico fue Marseilles, Paraguay, Buenos Aires y Nueva York. La mafia de Nueva York trabajando con el grupo de August Ricord y la mafia Corsica. Trabajando, y la mayoría de la heroína vino de Turquía, y fue la heroína fue de Turquía hasta Marseilles, donde fue convertido, el opio fue de Turquía hasta Marseilles, donde fue convertido en heroína, y eso es la historia. Bueno, yo estaba trabajando con el grupo que estaba investigando August Ricord. En aquel entonces yo era bastante joven y cayó preso un tipo, uno de los traficantes que se llama Claude Pastou. Y me hicieron, el jefe me puso a trabajar y entrevistar Claude Pastou durante como 2 o 3 meses y me enteré de todo el operativo. Y lo que nadie sabía en aquel entonces, ese es el año 71, 72, fue de que August Ricord también era agente de la CIA, protegido por la CIA. Y eso fue más o menos el proceso de educación para nosotros, saber la verdad. Y déjame decirte, en este momento hay mucha gente adentro que saben la verdad, pero tienen mucho miedo y son en la mitad de su carrera. Así, y es suicidio decir la verdad aquí en los Estados Unidos.
Sí, hay una cuestión que está clara, que es que hay una relación directa históricamente demostrable entre las operaciones encubiertas de las guerras sucias, por decir así, como Centroamérica o Afganistán, y la financiación con la droga. Entonces ahí también creo que tú podrías explicar un poco lo que fue la época de la heroína proveniente de Afganistán y cómo eso tenía relación directa con la guerra, en aquel momento era la guerra contra los rusos
Claro, no, no, lo que pasa es que la CIA reconocía muy temprano en la guerra de las drogas que fue un fraude, fue un, y se tomó, evidentemente, se tomó una decisión usarlo como herramienta, como manera de financiar, sin que se diera cuenta el Congreso estadounidense de los objetivos, lo que hacían en aquel entonces, lo que siguen haciendo ahorita, es dejar que sus aliados, sus agentes, gente que están trabajando al lado de la CIA, haciendo lo que quiera, pueden financiarse a aquellos mismos con el tráfico de drogas. Exactamente lo que pasó en Tailandia, por ejemplo, estos fueron nuestros aliados en la guerra de Vietnam, vendiendo heroína a los Estados Unidos. Bueno, la CIA no tomó parte del tráfico, protegió a los aliados y dejaron que financiarse. Mientras los aliados usaban parte de los fondos cumpliendo las metas de la CIA, dejaron ir. Y la misma cosa pasó durante los 1985-86. Yo estaba trabajando un caso, por ejemplo, y ustedes tienen el recorte. Yo estaba trabajando con la gente de John Gotti. Me querían matar en este recorte. Intentaban emboscarme en este recorte. Pero la historia de este operativo es muy interesante, porque la heroína vino de Pakistán. Y yo me hacía pasar de traficante pakistaní con los italianos, con tonito fingido y todo esto. Yo le estaba viniendo, pero la verdad fue que enviamos un informante. El caso empezó con un traficante pakistaní que me vendió un kilo de heroína. Durante, y a la misma vez, lo que estaba pasando fue la guerra contra los rusos allá en Afganistán. Y la CIA estaba utilizando como trampolín, armas, plata, cualquier cosa, Pakistán. Y los traficantes pakistaníes fueron los más importantes para la CIA como aliados a mover armas, plata, cualquier cosa, porque fueron los más experimentados en el movimiento a través de fronteras. Ilógico, ¿no? Y los traficantes pakistaníes, los traficantes afganes fueron lo más lógico usar por la CIA, usar en contra los rusos en la guerra. Por consecuencia, nosotros enviamos un informante a el tipo me hizo un entrego de un kilo de heroína, ese pakistaní, y cayó preso en el acto. Y a través de este caso adquirimos un informante que podía viajar adentro de Pakistán e identificar todas las fuentes de heroína. Exactamente lo que hizo. Lo enviamos este pakistaní a la oficina de la DEA en Pakistán y lo pusieron a trabajar en secreto dentro de todas las tribus que en aquel entonces estaban enviando cualquier cantidad de heroína a los Estados Unidos, para la misma vez estaban trabajando para la CIA. ¿Y qué pasa? ¿Qué resulta? Nada. El tipo viene, identificó cualquier cantidad de los líderes del tráfico y abarcó cualquier cantidad de evidencia los en contra, y no pasa nada porque entró la CIA a protegerlos. ¿Me entiendes? Este es un truco tremendo. Este es una estafa tremendo para la gente norteamericana, los contribuyentes durante las últimas tres décadas, porque la guerra a las drogas empezó con el presidente Nixon declaró la guerra a las drogas en el año 1971, son más de tres décadas, y la gente de los Estados Unidos ya han pagado $1 trillón, o sea, un millón de dólares a ganar una guerra, y la situación es peor que nunca ahora. ¿Qué más se necesita probar que esto es estafa? Pagan mucha plata, reciben nada, igual estafa, ¿verdad o no? Bueno, yo
la situación también pasó lo mismo cuando en el año 80-83 en el famoso caso de la guerra en Centroamérica. Y en este momento podemos decir que ese mismo escenario se está viendo en Colombia con lo que fue el enfrentamiento entre el cártel de Cali de Medellín y la colaboración directa en la famosa, en la guerra ficticia, porque bueno, pero guerra como la denominan en esa zona.
Sí, los contras. Lo que para mí es increíble es que el señor quería que tomara parte de todo, yo, alguna razón, aparentemente esto fue mi destino, porque yo empecé a trabajar encubierto en un caso que resulta en el libro Deep Cover. Lo que pasa durante este operativo fue, yo conocí traficantes muy importantes de Bolivia y también gente, y ustedes tienen un recorte firmado en secreto de una de las reuniones claves, y yo también me hacía pasar de jefe de la mafia de los Estados Unidos, el mismo truco. Yo hacerme pasar de medio italiano, medio puertorriqueño, traficante grandote. Yo conocí gente del ejército mexicano, yo conocí lavador de plata en Panamá, y yo conocí el grupo de traficantes bolivianos que fueron y continúan siendo uno de los más grandes grupos en el planeta. Y se llaman la corporación. Y hicimos una reunión, y durante la reunión hicimos muchas reuniones grabados, y durante el resulta de todas las reuniones en Panamá, en Bolivia y en California, en México, un trance que se trataba de 15 toneladas de cocaína, y la cocaína provino de Bolivia, y los traficantes intentaban hacerme llegar el cargamento a través de México con el apoyo del ejército mexicano, y ahí iban a ayudarnos a cruzar la frontera hasta los Estados Unidos con una tonelada cada vez, hasta llegamos el contrato de 15 toneladas. En cámara, ustedes lo tienen en pantalla, se ve el nieto del expresidente de México a través de una mesa diciéndome que sí, vamos a tener el ejército ahí ayudando el avión, descargando con nafta, protegiéndole. El precio, $1,000,000 cada tonelada de cocaína. Hicimos todo el trato, entra la CIA otra vez. Y en pantalla, ustedes no lo tienen, porque yo no lo tengo, el gobierno se quedó con esta parte de la reunión. En pantalla, estamos examinando un mapa de México, buscando exactamente iba a pasar esto, iba a pasar otra cosa. Y el coronel Jaime Carranza, el nieto del expresidente, dice que, en este punto, esta zona, aquí estamos entrenando los contras. Y de ahí se cayó el caso. ¿No te das cuenta? Porque sí, estamos a punto de arrestar gente que estaban ayudando los contras. Y salió muchas otras complicaciones. Por ejemplo, en aquel entonces el gobierno norteamericano, el gobierno mexicano querían que pasara el Congreso norteamericano la ley que se llama NAFTA, North American Free Trade Agreement. Uno de los tipos allá en la mesa fue una de las guardaespaldas del presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Y ese tipo me dice que eso fue como 3 meses antes de su elección de presidente.
Famosa elección.
Y este tipo me dice en cámara que cuando él llegue a ser presidente, ustedes no van a haber ningún problema, podemos trabajar abiertamente. la frontera para usted, Miguel, mi nombre encubierto, la frontera para usted, Miguel, va a ser abierta. Y nuestro gobierno no podía permitir que saliera esta en la noticia, punto final, porque si los contribuyentes norteamericanos en aquel entonces se diera cuenta de esto, jamás habría pasado de ley NAFTA. Fin de cuentas, como yo describí en el libro Deep Cover, tuvieron que destrozar el caso, exactamente lo que hicieron. Destrozaron la casa para que no salga la verdad. ¿Cuál es la verdad? La guerra de las drogas es una estafa. Porque piénsalo, hay que tener en cuenta que la gente de los Estados Unidos están pagando por esa guerra bajo la creencia de que el objeto es tumbarlos al tope. Lo que no se da cuenta es que no se puede, porque toda la gente al tope es gente protegida. No se puede. Igual estafa.
Bien, creo que ha sido bastante claro todo lo que has explicado.
No sé si hace mucho, como te dije, no, hace mucho que no uso el idioma y se me traba la lengua de vez en cuando, pero no estoy seguro que ustedes me entiendan completamente, pero es muy importante que me entiendan. Déjame decirte, particularmente el grupo tuyo, yo, antes de que nos vayamos, yo tengo un tema bastante importante para usted pensar y considerar.
Hay un tema que a mí también, para completar el escenario de toda esta cuestión de la lucha contra la droga que desató Nixon, como bien explicabas, Nixon empezó la guerra contra los corsos, dicho así, ¿no? Entonces esto trae a colación el tema de la relación de crimen organizado, mafia norteamericana, la mafia corsa, la mafia siciliana y la relación con el tráfico de droga, el lavado de dinero y los servicios de inteligencia, que es un poco la historia de Italia, por decir así, o de la pelea de los jueces como los Falcone, una pelea desigual en contra de un Estado que era parte de la propia mafia.
Exacto, es la historia. Actualmente la mafia no tiene mucho que ver. Yo diría que no representan más de .1% de todo el tráfico de drogas. No cuentan con mucho. No tienen mucho que ver con el tráfico de drogas. No representan nada, la verdad, en comparación con los afganes, en comparación con los pakistanes, la gente del Triángulo de Oro, las repúblicas que antes fueron Rusia y Sudamérica, México cuenta con inmenso cantidad de droga. Ahora viendo por todo el mundo, Colombia sigue al tope, Bolivia, todos los países. Lo que pasa es que no hay guerra a las drogas, no existe guerra a las drogas, porque déjame ver si yo puedo explicarte exactamente cómo funciona la estafa. Previamente, ¿cómo es que la gente norteamericana, los contribuyentes, después de 3 décadas, puede seguir pagando este inmenso? El presupuesto por este año son $13 billones por la guerra de las drogas. Pagan la cuenta aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo es que esto puede seguir a pesar de esas cifras? Bueno, es fácil comprender aquí en los Estados Unidos, porque los medios de comunicaciones siguen vendiéndole a la gente la idea de que vale esa guerra. Las cifras no obstante, por ejemplo, hay una asociación aquí en los Estados Unidos que se llama la Partnership for a Drug Free America, la asociación para quitarle las drogas de los Estados Unidos, y esos son como una mafia, porque no hay la menor pensamiento en realmente sacando la droga de los Estados Unidos, porque todos los miles y miles de empleados del partnership están ganando unos sueldos tremendos, y también tiene beneficios médicos, también tiene jubilación. Después de 3 décadas de partnership for a drug free America, hay miles de personas ya jubilados, ¿cree usted que algunos de los empleados buscando empleo en el Partnership for a Drug Free America realmente quiere que no haya problema de drogas en los Estados Unidos? Es ridículo. Y además de esto, tienen un presupuesto, tenían un presupuesto de $2 billones a pagar anuncios antidrogas. Bueno, los expertos aquí en los Estados Unidos dicen que la mayoría de estos anuncios que digan no, etcétera, etcétera, hacen lo reverso. Provocan una aumentación del uso de droga, pero esto no para el partnership. Y los medios de comunicaciones no quieren decir la verdad porque están cobrando los $2 billones a poner en estos anuncios falsos. Hay muchos intereses criados que se quieran esta guerra falsa para siempre. No va a parar. Pero el tema más importante para ustedes, siendo tocando derechos humanos, es toda la guerra funciona sobre un base del uso de informantes. 99% de los casos que salen en la guerra de las drogas y empiezan con el uso de informantes. El problema de todo esto, y esto es el primer programa que ustedes tienen en esta cinta, de hecho, hacia el final de la cinta hay todo el programa que se llama informantes, que es sumamente importante mundialmente. Y eso es lo que pasa. Hay el informante es un delincuente, un mentiroso. Y él es responsable por toda la información sobre la cual flota la guerra a las drogas. Y 99%, a mi experiencia, es mentiras, son mentiras. Pero lo peor de las mentiras, la mentira que provoca, yo diría aquí en los Estados Unidos, que ya ha provocado más de 300 mil personas encarcelados injustamente, es entrapment, entrampamiento. Yo diría que 80% de los casos que salen al juicio, que resulta con gente adentro en los Estados Unidos, viene como resultado de entrampamiento. Y esto es muy importante en todo el mundo, porque si hay este porcentaje aquí en los Estados Unidos, imagínate lo que está pasando por todo el mundo. Un informante, si por ejemplo, si un informante trabaja encubierto durante un año y tiene que testificar, bueno, los traficantes verídicos inmediatamente al tiro se da cuenta de la identidad de ese informante y no puede trabajar, no puede seguir trabajando con traficantes reales. Debemos usar un caso verídico de Nueva York a explicar el punto. Yo estaba mandando un grupo aquí que trabajaba en la calle, aquí, unos cuadras de aquí, en Nueva York. Y este grupo, yo tenía bajo mi mando como 15 personas. 15 oficiales. Cada oficial tenía como 10 informantes. En otras palabras, yo tenía bajo mi mando 150 informantes. Y uno de los informantes se llamaba Papo, boricua de Nueva York. Y se gana bastante, un montón de plata siendo informante. Es increíble cómo funciona esto. Hasta aquel momento ha traído como una docena de taxistas involucrados en el tráfico de drogas. Yo no podía creerlo. ¿Cómo es que este tipo puede seguir encontrando taxistas que son traficantes? Bueno, me di cuenta exactamente cómo fue el truco. No hay taxista aquí en Nueva York que no sabe una conexión, una persona, una fuente de droga. Y si tú estabas conmigo aquí en Nueva York, bajamos a la calle, buscamos un taxista, ¿Dónde podemos comprar coca? Yo te doy $20. Dime, ¿dónde podemos? 90% nos van a llevar a un punto donde quieran, un tipo que vende coca. Es fácil, es como bizcocho aquí, ¿no? Entonces Papo, lo que él haría es bajar a la calle, buscar taxistas, pero no solamente taxista que es dueño del taxi. ¿Por qué? Bajo la ley estadounidense, persona que vende drogas, el gobierno puede tomar todos sus bienes, toda su plata. Y el informante se queda con un porcentaje, hasta 10%. Y un taxi aquí en Nueva York vale como $300,000. Si él podía convencer al taxista a involucrarse con el tráfico, él se queda con mínimo con $30,000. No es para tanto, dos o tres días de trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces Papo baja a la calle y busca al taxista y le dice, mira, yo, hombre, hey, yo necesito un coca y estamos festejando ahí, allá, o etc. Si tú me puedes traer una colección, yo te doy $100, $200. Y a la misma vez se está fijando en quién es dueño del taxi. El tipo dice, ay, yo no quiero meterme en esto. Y dice, no, yo. Bueno, por fin, él logra convencerle a traerlo a Washington Heights. Y llegan al punto. Y ahora Papo dice que, mira, el tipo no me conoce, tú me tienes que presentar. Ay, yo te doy $100 extra. Bueno, los dos, el taxista, por fin lo hace y lo trae adentro, lo presenta y este es mi amigo. Y el vendedor de coca le vende Papo una onza, media onza, lo suficiente a quedarse encarcelado para siempre, para dos vidas o tres vidas. Y se van. Papo llama a la DEA y llama a mí, yo era el jefe del grupo, y me dice que mira, un día pasa. Y Papo llama al tipo y le dice por teléfono, y en este teléfono lo está grabando. Y dice, hablando medio clavo, y le dice al taxista, mire hermano, ¿podemos hacer la misma cosa? Yo te doy $500 esta vez, porque la merca salió perfectamente bien. Y el taxista dice, a lo mejor se está cagando de miedo y no sabe cómo responder, y responde y medio clavo y dice, ok, bueno, vamos encontrándonos en aquella esquina, etcétera, etcétera. Papo trae la cinta a la oficina y dice que yo tengo un taxista que está armando un grupo de vendedores de coca, y fin de cuentas él hace dos o tres trances a través del taxista, trae un oficial trabajando cubierto, el taxista con los vendedores, se queda encarcelado durante muchos años, y los vendedores le echan la culpa al taxista por ser informante a la misma vez. A lo mejor se va a terminar muerto en la cárcel. Pero bajo la ley es intrapan. Y lo que pasa aquí, bueno, yo he trabajado por todo el mundo con la DEA. Es peor en todos los países. Porque en todos los países es mucho más fácil que los informantes salen con la suya. Y esto provoca muertos y cualquier caos que usted pueda imaginar. Y los oficiales no quieren hacer los casos omisos porque benefician de los casos. Lo que es sumamente importante para los oficiales, los que están al mando de la DEA, de cualquier agencia de policía aquí en cualquier agencia de policía mundialmente que están trabajando en hacer cumplir las leyes acerca del tráfico de drogas, son los resultados. ¿Cuántas personas cayeron presos? ¿Cuántos bienes y propiedad hemos tomado, y etcétera, etcétera? Porque esto es la única que le interesa al Congreso norteamericano, y al base de todo son informantes. Y yo te juro, mi hermano, yo te digo que 80 hasta 90% de los casos son sucios.
Son falsos, son sucios.
Y no puedo imaginar la cantidad de gente encarcelada bajo la ley, bajo las leyes acerca del tráfico de drogas mundialmente. Para mí es inconcebible. Para ustedes es algo a explorar.
Lo conocemos y hemos tenido incluso últimamente algunos casos de camioneros españoles detenidos, acusados falsamente en la frontera con Marruecos para hacer la cobertura de la policía marroquí que necesita las estadísticas de detenciones. Bien, esto se nos acaba por el presupuesto, más que por otra cosa, porque sería muy interesante poder seguir. Y a mí la última pregunta, antes de terminar, es un poco qué ha pasado después del famoso 11 de septiembre con esta serie de políticas que ha hecho el actual gobierno norteamericano con el problema de la represión a la droga.
Bueno, ahora la gente que está al mando de la guerra de las drogas están islamando el tráfico de droga con el terrorismo. Pero es la verdad, es la verdad. Y gracias a la CIA es la vieja historia del terrorismo. ¿No es cierto? Porque los mujahidín, los contras, los aliados en la guerra en Vietnam aprendieron a la CIA cómo financiarse, y esto sigue hasta este momento. Y a raíz del 9-11, lo que pasa es que el tráfico de droga figura mucho más importante que nunca para los aliados de los Estados Unidos y a los terroristas también. Entonces, en otras palabras, va a seguir importante. Para mí hay ciertas cosas que yo me aprendí después de la 9-11, de situaciones y cosas y hechos que son para mí increíbles, siendo experto en el uso de inteligencia humana. Por ejemplo, el FBI en 1993, 6 meses antes del primer ataque a World Trade Center, tenía un informante metido adentro de la Al-Qaeda, un ex policía de egipcio que se llama Salim. Y Salim era un tipo bastante vivo y grababa todas sus conversaciones con los oficiales del FBI. Y lo que pasó fue, y eso es lo que no ha salido en ningún lugar, pero yo tengo las pruebas en esas conversaciones grabadas, y que este Salim ya se metió con este grupo de terroristas que se llama Al-Qaeda. Y en este momento estaban planificando y realmente creando la primera bomba que explotó. Y el FBI no le cree. Y el FBI, oficial del FBI, le dice al tipo, y en aquel entonces le estaban pagando un sueldo de $500 por cada semana. Y el oficial el jefe del grupo, al mando de este informante, dice que yo no le creo, vamos a votarlo, no queremos pagar más el sueldo de él. Y cuando lo votaron, Salim grabó la conversación, y yo la tengo. Y durante la conversación se oye diciendo al oficial de la área, ya estamos preparando la bomba, va a explotar y ustedes no van a tener ninguna idea de quién es el responsable. Estoy metido con esa gente, yo no puedo creerlo. Ese es precisamente lo que pasó. 7 meses pasan, lo botan el informante, pasan 7 meses, la bomba explota en el World Trade Center, y esto fue el mismito grupo responsable por 9-11. Lo que estoy diciendo es que el FBI, la CIA, ya tenía un informante metido en el grupo en 1993.
Sí, es la historia que se repite.
Exactamente, es increíble. Yo le mando, yo tengo un, en inglés yo tengo un CD que contiene esta conversación, es increíble. Y no sabe, los periodistas aquí en los Estados Unidos no les interesa ponerlo en la prensa. Yo no me puedo explicar. Es un mundo para mí bastante raro. Pero yo sigo mi trabajo. ¿Qué quieres que te diga?
Me parece muy bien. Bueno, pues le lamento que se termine. Un saludo y espero que podamos seguir en contacto sobre estos temas con más tranquilidad.
Ojalá.
Bueno, hasta luego. Thank you.